Vamos a situarnos en agosto de 1845, cañonazos, campanadas. Ha nacido el hijo del príncipe Maximiliano de Baviera.
¡Ah! ¡Vino el electricista! ¡Vino el tipo! ¡Federico! ¡Ha prendido la luz! Era el viejo truco de la perilla, del interruptor.
Mirá vos, ve que vino el tipo.
¿Qué es lo que saber, Alejandro? ¿Cómo se conoce que estuviera?
Es Federico.
Federico Leo. Grande, Federico.
Bueno.
Ahora corra la otra como estaba, Dorio.
Sí. Tú vas a ir de nuevo, Dorio. Sí, pues si no, por ahí. Imagínense. Bueno, cañonazos, campanadas, le nace un hijo al príncipe Maximiliano de Baviera, su esposa María. Lo bautizaron Otto, pero luego fue llamado Luis. Luis como su abuelo, el entonces rey Luis I. Tres años después debe abdicar su abuelo Luis I por un escándalo del cual hablaremos alguna vez con una actriz llamada Lola Montes, que tuvo cierta fama, ¿no? Entonces el papá del pequeño Luis, Maximiliano, queda como rey y Luis es proclamado príncipe heredero. Lo empiezan a educar, disciplina estricta, pero al tipo mucho no le gustaba la educación. Se interesaba solamente por la historia de Luis XIV y su palacio de Versalles. Él había llegado a creer, Luis, el pequeño Luis, el joven Luis, que su misión en la vida era construir palacios que rivalizaran con Versalles. Le gustaban los palacios, le gustaban los palacios, ¿qué quiere que le haga? Muere prematuramente el papá Maximiliano, lo coronan a los 18 años. Su madre ya anuncia en su diario que este joven no va a servir de gran cosa para gobernar. Pero la gente lo amaba porque era alto, era esbelto, tenía pelo oscuro, ojos azules, tenía una gracia casi femenina. Las mujeres suspiraban por él, le regalaban flores, le mandaban sonetos al palacio, lo acosaban por la yeca, le decían potro, una especie de Laporte.
Bunsen.
Y todos se preguntaban quién sería la mujer que elegiría para asegurar la descendencia. Y en 1867 eligió a Sofía, su prima, ¿no? Su prima de usted,
no, Dios no permita, Dios no permita, no.
Sino la prima de él. Pero cuando faltaba poco para la boda, rompió el compromiso. Y dijo que en realidad prefería ahogarse antes de casarse con cualquier persona. Y anunció que no se iba a casar nunca.
Está bien.
Y empezó a pasar mucho tiempo en sus castillos. En realidad odiaba la vida cortesana en Múnich. Las estatuas eran sus mejores huéspedes y él mismo decía que se las podía retirar a voluntad, no como los huéspedes de carne y hueso que a veces postergan infinitamente sus despedidas. Dormía de día y vivía de noche. Se despertaba a la medianoche y hacía paseos solitarios por la nieve. Tenía un teatro en el que se hacían representaciones teatrales donde había un solo espectador, que era él. Y desde luego no se le conocía compañía femenina. En realidad prefería la compañía de los hombres, especialmente de los oficiales apuestos y de los actores. Publicados póstumamente, los diarios del rey Ludwig muestran una gran lucha para vencer la homosexualidad. Son unos diarios muy curiosos que están escritos en una mezcla de alemán, francés y latín. De todos modos, estos amores con oficiales y con actores son transitorios hasta que conoce a Richard Horney, que fue un camarero de 20 años, del cual se enamora perdidamente, hasta que ese amor se ve interrumpido por la boda de este camarero que se casa. Y así dice Ludwig que la boda de Richard fue mucho más difícil de tolerar que la guerra franco-prusiana. En 1870 viene la guerra contra Francia. Hay una alianza de los estados alemanes. Está Bismarck, el canciller de hierro, que consigue unificar los reinos alemanes.
Bueno,
bajo la tutela de Guillermo I, integra el imperio, vamos. Y el reino de Luis, Baviera, fue absorbido por este naciente imperio germano. Y ya con la independencia de Baviera muy limitada, Luis tuvo menos laburo. En 1867 viaja a Francia de incógnito, ahí vio Versalles y resolvió construir algo parecido. Empieza a gastar guita en construcciones. Construye primero el castillo de Neuschwanstein, no es Schoenstein, que es, estaba edificado sobre un risco que dominaba el palacio de su padre. Los muchachos psicoanalistas podrán interpretar eso. Después construye Lindenhof, y finalmente el castillo, que fue su gran locura, Herrenchiemsee. Todos estos castillos están llenos de un gran desorden arquitectónico, son muy exagerados por fuera y mucho más por dentro. Le escribe a Wagner, de quien se hace amigo, le hace amigo de Wagner, pero hoy no voy a hablar de esa amistad, pues ya hablé en una ocasión. Y le dice que estos lugares son lugares predestinados donde los dioses furiosos morarán con nosotros en la escarpada cima de los riscos. Y suele reproducir escenas de los escenarios, discúlpeme, escenas que ha visto en las obras teatrales, en los ámbitos de sus palacios y sus castillos. Cascadas interiores, lagos a los que se accede por una puerta, cosas así. Son necesarios estos paraísos, le dice a Wagner, en este mundo, en esta horrenda era en que vivimos. Hay uno de ellos, Lindenhof, que es una réplica del Trianón de Villacrespo. Herrenchiemsee le costó 16 millones de marcos, y el rey pasó solamente 10 noches en ese castillo. Por última vez apareció en público Luis en 1875 y ya no salió más. Dijo, bueno, ya no voy a salir más de mi caparazón, y se convirtió en un misterio para sus súbditos y en una preocupación para sus ministros, porque, entre paréntesis, esto de construir y construir lo había arruinado completamente. Entonces empezó a pedir préstamos, ofreció en garantía las propiedades de su familia, llegó a sugerir que se contrataran ladrones para asaltar los bancos de Frankfurt, de Berlín y de París, lo cual no es una mala idea, ¿no? Amenazó con exhumar el cadáver de su padre para abofetearlo por no haberle legado una fortuna más considerable. Vamos, como ustedes advertirán, estaba mostrando síntomas de locura, Ludwig. Por ejemplo, si se sentía ofendido por algún cortesano, lo hacía torturar, o encarcelar, o incluso decapitar. Pero si la sentencia no se cumplía, mucho no le importaba. Si perdía los estribos y golpeaba, por ejemplo, a algún sirviente, trataba luego de enmendarse haciéndole regalos costosísimos. Engordó, se hacía ondular el pelo. Nadie podía acercársele a menos de 50 centímetros, ni mirar su comida. Instaló un montaplatos para evitar que los mozos se le acercaran. Daba órdenes a sus ministros hasta las puertas cerradas. Los documentos oficiales se perdían, se extraviaban. Daba paseos a la noche y organizaba juegos infantiles que duraban hasta el amanecer. Si el clima interrumpía sus excursiones, imponía su presencia a los campesinos, le golpeaba la puerta a las 4 de la mañana. ¿Quién es? El rey, dice que se les quedaba ahí. Al entrar o salir del Lindenhof, abrazaba un pilar, saludaba a los árboles, a las cercas, oía a voces que nadie más que él podía percibir, conversaba en voz alta consigo mismo. Vamos, ¿no? A principios de 1886, era claro para los ministros que había que hacer algo. Pero había un problema. Si se le deponía, la sucesión no era muy clara, porque el hermano menor de Ludwig, llamado este sí Otto, tenía un problema. Estaba loco también. Y encerrado por loco de 1875. Entre otras cosas, acostumbraba a ponerse en cuatro patas y ladrar como un perro. Lo cual es bastante deslucido en los actos oficiales. Pero los ministros decidieron hacer de Otto un rey puramente nominal, bajo la regencia del tío Luitpold, tío del rey, un señor de 65 años. Pero para deshacerse de Luis, resolvieron contratar al doctor Guden, que era un psicoanalista, amigo de Rollo, que empezó a examinar informes, después de lo cual lo declaró loco incurable. Pero examinar informes y juntar testimonios era lo único que había hecho Guden, porque en realidad nunca había examinado al rey. E igualmente lo declara loco. Bueno, lo detienen, no sin algunas circunstancias más bien irrisorias, pero lo detienen al rey en el castillo este de Neuschwanstein. no en Schwarzenegger. Uh-huh. Y lo llevan al castillo de Berg, y ahí convierten ese castillo en una especie de prisión real, donde lo tienen. Una mañana el doctor Gooden pasea con el rey, y le parece que el rey está bastante lúcido. Y pasea, por cierto, con una guardia armada, pero la tarde repite el paseo, y como le pareció que el rey andaba bien, dice, ah, no me vigile. El caso es que llega la tardecita y no volvían, che, ni el doctor von Gooden, ni el rey. Ya se hacen las 8 de la noche, no volvía. El doctor Müller, alarmado, dice, che, ¿qué es lo que está pasando? Empezó a llover. Müller envió policías a buscar. Había un lago por ahí, el lago Stamberg. No lo encontraban. Ya cuando oscureció se movilizó a todo el personal del castillo, usaron antorchas. Müller telegrafió a Múnich anunciando la desaparición del rey y del psiquiatra. Y bueno, empezaron a buscar. Primero encontraron una sombrilla, después encontraron unas pilchas, y a la noche hallaron los cuerpos. El reloj que tenía el rey estaba detenido a las 18:54. Era el 13 de junio de 1886. ¿Qué pasó? Nunca se supo. Nunca se supo. Algunos dicen que el pobre Ludwig no estaba loco y que, desesperado por el destino que le aguardaba, resolvió asesinar al psiquiatra y después se mató él. Pero nunca se supo. Triste historia de este rey, amado por las mujeres y, sin embargo, privado de la posibilidad de amarlas él. Constructor de grandes palacios que casi no visitaba. Dueño de un reino que no manejaba. Dueño del cariño de un pueblo al que no veía nunca. No se me ocurre a quién dedicarle hoy esta recorrida por la vida del rey loco, famosamente loco, aunque quizá no lo estaba, Ludwig II.
Creo, Alejandro, que es menester hacer algunas aclaraciones antes de pensar en la dedicatoria. La primera de ellas tiene que ver con la locura, esa locura que a partir de cierta imaginación calenturienta de finales del siglo XIX y comienzos del XX se ha tratado de estetizar, dotándola de una belleza que...
Y más acá también, aún en nuestros días.
En los miserables años 60 y en épocas...
Claro, hay una tendencia a decir que locos son los que están fuera y no los que están dentro, y estetizar, como bien dice usted, una enfermedad que se parece muchísimo a la muerte.
Sí, incluso algo peor que la muerte, a una degradación progresiva del ser humano. En principio eso, hemos tenido las películas de Visconti para disfrutar de ese oropel y de ese fasto, que quizás en un artista podría haber sido interesante. Pienso en muchos artistas que tendieron a esa forma del barroco e hicieron algo agradable con eso. Pero pienso que Ludwig II de Baviera era sobre todo un estadista, un hombre que estaba dotado no de ciertos derechos, sino de ciertos deberes, como sucede con las personas que ejercen el poder. Y pienso en ese sentido, Alejandro, que también tenemos una buena muestra, muy aquí a mano, en Mar del Plata, digo, de qué cosas pasa con esto. Es decir, las obras de los hombres, en general, son obras pensadas por los hombres y para los hombres. A veces las obras de los hombres se acercan a las obras de los dioses. Pienso en las artes, necesariamente, en la música, en la poesía. Y en otras ocasiones, las obras de los hombres son pensadas para sí mismos, como si ellos fueran dioses. Y en ese caso, esas grandes construcciones, esas construcciones monumentales que no están pensadas a la medida del hombre, sino simplemente a la medida de un egocentrismo desmesurado, de una indiferencia absoluta por los rigores de la vida para un pueblo tan castigado como fue el pueblo de Baviera en esa época, entonces tienen un justo castigo, y es el de convertirse, aún siendo tremendos palacios, en miserables taperas. Quiero pensar entonces en aquellos hombres que, teniendo en sus manos el poder, no dejaron pasar este momento, este deber, digamos, siendo amados por las mujeres y sin corresponder ese amor, siendo amados por su pueblo y teniendo indiferencia, teniendo en sus manos una corona y haciendo de ella simplemente un juego de niños a través de ciertas escenografías fastuosas. Pienso en los pocos que no lo hicieron, en esos grandes gobernantes, y digo, aparto al pobre, al miserable Ludwig, una vez más de la fortuna del destino, porque aún contándose su historia en este bloque, no será él el dedicando, sino aquellos hombres, digo, que cuando llegan al poder saben que hay que construir justamente para aquellos que le depositaron el poder en sus manos, es decir, la gente. Para todos ellos entonces, esta tapera en la que sí pensamos cuando pensamos en un palacio construido de gusto, a espaldas de los dioses, a espaldas de Dios y a espaldas del pueblo.
Tapera es el destino que espera las construcciones que no tienen sentido. Y tapera se llama el tango que canta Nelly Omar.
Concluir, completar algún verso. Es más fácil eso, porque si
vamos
más toda la noche acá.
Sí, a ver, roja le brillaba el ala. Paso.
No han estudiado, no han estudiado literatura.
Prueba no superar.
Anoche, después que te fuiste, cuando todo el barrio dormía en...
Eso no, señora, no responda eso.
¿Qué torre de manantiales?
Sosiego.
Correcto.
Triste. Bueno. Ya voy, pará, que están... Está lo de la Comisión de Cultura.
Una fácil.
Bueno, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida.
¿Eh? ¿Y quién lo dijo? Senda, dijo uno ahí.
Senda, por donde han ido los pocos sabios que el mundo ha sido.
Una remera para el caballero.
Una remera de Fray Luis de León. Para el amigo. Otra.
Y un Volkswagen.
¿Qué quiere, una remera o el Volkswagen?
La remera. Senda. Muy bien,
remera de cabra. Quiere el Senda, dice.
Bueno, ¿tiene algún otro por ahí? No, es muy fácil.
Alguno que citemos en ocasiones aquí, a ver si lo... El soneto ese de Quevedo que dijimos el otro día, miré los muros de la patria mía, ese.
Sí.
A ver.
Miré los muros de la patria mía.
Si un tiempo fuerte ya desvanecidos, de la carrera de la edad cansados, ¿por quién...? No, muchacho, tres veces, ¿eh?
¿Me lo puedes repetir, flaco?
A ver, esto, otro de Quevedo. No, pues son todos muy funados. Si yo digo polvo serás más. Está bien, polvo serás más.
Sí, ¿quién lo dijo?
Correcto.
¿Quién lo dijo? ¿Allá al fondo?
Polvo enamorado.
Sí, era señor, muy... bueno.
Pero está bien.
Está bien, allá al
caballero. Otra remera de Cabral, ¿eh?
¿Ah, tenemos más?
Firmada una por Quique Cabral.
Una más.
Bueno. El himno nacional, pruebe Dolina con
no,
el himno nacional.
El himno nacional no lo conoce nadie.
No lo conoce nadie acá, en serio.
No, pero sí, a ver...
Enter.
Esto es lo que se me ocurre, son muy... o muy fácil o los conozco yo solo, bueno, no importa. El fiero Marte airado, a muerte convertido, de polvo, sangre y de sudor. ¿Eh? No.
Es un participio
teñido, bueno, pero no, nadie. A ver, ¿qué?
Oh, Martín Fierro, me
puro más fácil, vamos a tener que recitar.
Vamos a la nacional, déjenos probar.
El nombre de una mujer me delata, como dice vos. Me duele una mujer en... ¿Qué es eso? Poema de Borges. El nombre de una mujer me delata, ¿se acuerda?
No.
Me duele una mujer en todo el cuerpo, dice Borges.
Ah, mire, no conozco esa. Bueno, Borges.
Probemos.
De todas estas calles, entre esas calles que abundan en el poniente, hay una no sé cuál que he recorrido ya por última vez. Puede ser. ¿Quién dijo abajo el puente?
Tibio. No, lo tiró a Tibio.
Pero está muy bien.
Sí,
porque
otra,
completaba.
Sí. Entra.
Y sin adivinarlo, bueno, tampoco lo sabe.
Yo que estudié las leyes y los... cánones es la respuesta. ¿Por qué?
Ah, negro, si sos tan sabio, no tengas ningún... ¿Eh? Algo así.
No.
¿Parecido? No rima con avio.
Parece, dígalo conmigo.
El cabio es lo que...
Rima con anzuelo. No tengas ningún... No. Le está invitando a que no tenga miedo.
Pero...
Sí,
bueno, ahora sí, pero...
Correcto.
Con mucha ayuda, pues.
Le damos la manga y la remera nomás.
Procuren, si son cantores, el cantar con sentimiento. No tiemblen el instrumento por solo el gusto de... A ver.
En el medio de la plaza del pueblo de Ituzaingó
hay un letrero que dice...
Bueno.
Esta va la marchanta, la última.
La blusa la quiero yo.
Sí.
No, pero esto es Borges también. Parado en las cinco esquinas con toda mi contingencia. Por ver si te rompo el alma, voy haciendo... Bueno, muy bien.
Bueno, menos mal. Fina, lleva la remera.
No le va a entrar, pero igual.
Ya tiene remera. Tiene cinco remeras, Fina.
Tiene cinco remeras. Bueno, désela a cualquiera.
Ahí está.
Désela a cualquiera y vámonos, porque si no nos van a echar de la radio. Bueno,
dele un paquete de café.
Es cierto, el premio remera.
Ahí está.
El premio.
Mañana va a haber prueba de nuevo, Alejandro, para que estudien.
Sí, para que estudien muchos versos. Bueno. Les tomamos matemáticas.
Traigan una hoja.
Señores, muchas gracias por todo. Hasta mañana.
Chao.
La venganza será terrible.
¿Eh? ¿Qué es un físico nuclear? ¿Un hombre a punto de estallar? Y dice Sábato al final de ese pequeño artículo. Curiosamente, un médico tuberculoso es precisamente un médico tuberculoso. Licuado frutal es increíble. Me encanta el licuado frutal.
¿De qué lo quiere?
¿Tiene licuado frutales? A mí démelo de durazno con leche.
Durazno con leche, pero leche no es
fruta. Hace 20 días que llegué a Mar del Plata. Bueno, a la noche hay que arreglarse para ir a cenar. Uh-huh. Sí, me voy a arreglar porque tomar algo y escuchar buena música en la bahía, en la arboleda, ¿será? En la chopería o en Alvear abajo.
¿Abajo de quién?
No sé.
Allá abajo.
Abajo.
En la bahía tocan unos amigos míos. Buena.
¿En dónde?
Sorrentino toca ahí en la bahía.
Sorrentino toca ahí.
No, el grupo que estaba antes Sorrentino.
Bueno, fino Sorrentino.
Después otra cosa. Bosque, champán y panqueques.
Una comedia es esa.
Sí.
Con Tristán.
Sí. Si usted está en Cariló, en el medio de la playa del pueblo de Cariló, hay un letrero que dice.
Panqueque.
Sí. No deje de comer panqueques con champán a la hora del té.
Y va a tener que dejar con
y a la hora del té no tome té, tome champán y con panqueque. Mozo, acá, champán con panqueque para todo.
¿Cómo son? Panqueque con champán se le chorría dentro del panqueque.
Claro, a mí los panqueques me gustan de dulce leche.
Claro,
dulce leche.
Champán.
Pero y no sé, a lo mejor hacen un rollo y después le pegan abajo con ese sellabolsa. Que adentro le meten el champán y usted se lo escapa.
O lo usa como un sorbete, si me permite, como...
Sí, ahí. Sí.
En el medio del pueblo. En Albacete.
A mí el panqueque, ¿a ustedes qué les gusta el panqueque?
A mí de leche.
De chocolate amargo.
No.
Es un helado. Chocolate amargo, pero...
Lo van a meter en casa.
Le vendieron un helado en un panqueque.
Amargo.
Chocolate amargo.
Me parece un chino.
Pero sí, todo duro, chocolate
amargo. No, viene este.
¿Qué? ¿El chocolate del Charlotte? Parecido al Charlotte, no es la misma preparación porque tiene un poquito
sí,
de
parecido al Charlotte. También. El panqueque de chocolate amargo igual al Charlotte.
Yo digo el chocolate amargo.
Sí. Nada más que en vez de tener helado trae un panqueque. Y en vez de tener el chocolate al costado lo tiene adentro y.
Panqueque y dulce leche.
Y en vez de estar frío está caliente. Y después es igual.
Y mucho azúcar para pa agregarle arriba, ¿no?
No, a mí el que no me gusta es el panqueque ese, no, ese que te lo traen, que te le prende
tortilla poder. Quemada al rum.
Que ¿panqueque quemado al rum? ¿No le gusta?
Está loco.
Está rico, Alejandro.
Pero se come así, hay. Incandescente, o hay
que... No,
sí, pero que se apague.
Yo un día empecé a las escupidas para ver si lo apagaba.
Con el sifón le tiraba usted.
No, yo como me pareció que con el sifón era una de más, sí, empecé con escupiditas de esas que le tira la plancha a uno.
Esa finita.
¿Cómo la plancha?
¿Cómo? Sí,
para ver
si la plancha está caliente. Usted cuando nunca, se ve que nunca planchó. Ese escupe, pa, escupe a la plancha.
Sí. Rolón poquito.
Sí. Poquito.
Sí.
Y yo le daba al panqueque despacito, que nadie me diera... Hacía. Hablaba cosas con P.
Ajá. ¿Qué decía, por ejemplo?
Decía... Modesto Papáveros. El autor del tango Le Quisamos Solo, ¿no? Pero no, a mí me da impresión.
Sí, es peligroso, en serio.
Después esos panqueques asquerosos que venden ahora, todo
frío. ¿No le gustan los panqueques agridulces?
Como agridulce.
Claro, que viene con un preparado de ananá con pollo, por ejemplo.
Ananá con pollo.
Y salsa de choclo.
Sí, porque...
cremita de choclo.
Es del panqueque que le estaba hablando él antes. ¿Sí?
Claro. Cremita de choclo.
Cremita.
Usted lo pide así, mozo, tráigame cremita de choclo.
Y deme su teléfono.
Tráigame una sopita, mozo. Démela en la boquita. Mozo, upa.
Pero tiene que probarlo los agridulces.
Es un asco,
Pero el pollo se come por un lado, ¿cómo va a comer?
Yo primero me como un pollo, si te quieres, después me como un panqueque. Panqueque bien de dulce leche.
Que le sobre el
cosa. Después le da culpa al dulce leche. ¿Le gusta el dulce leche solamente el panqueque? Dulce leche y crema, una mezcla, ¿no? Crema.
Mixto, no.
Crema santillana.
Es rico también.
Dulce leche.
Y dos.
Bueno, y se comen acá en Cariló.
Nada más que en Cariló hay panqueque.
Sí. Cariló, la gente en otro lado no hace.
No hay panqueque. No, no hay.
Es la capital nacional del panqueque, Cariló.
Incluso tienen la fiesta del panqueque.
La fiesta, la reina del panqueque.
La reina, el rey de los panqueques.
Mateico la anima, la reina del panqueque.
Mateico, el rey de los panqueques.
No, anima la reina.
¿Cómo dice?
Anima la fiesta. Y aquí estamos en Cariló nuevamente este año festejando, dirigiendo la reina del panqueque.
Es el espectáculo. Usted sabe... Es una fiesta maravillosa cuando eligen la reina,
sí.
La meten en una especie de sartén gigantesco y la tiran para arriba. Ahí ya está, por ejemplo, boca arriba y cae boca abajo.
Medio gordita siempre tiene que ser la reina. Medio gordita la reina.
Sí, sí, después la...
Después en dulce leche.
¿Qué va a ser? A ver, otra cosa que está de moda este verano. Bebidas obligadas.
A ver.
Ah, sí.
¿Te obligan?
Tomo y obligo.
Ahí está.
En alza, los jugos y licuados.
¿Cómo, cómo?
En alza,
pero en alza, cuando, más caro. Sí, invierto, sí.
Se toman a toda hora, sí. Dígame una hora cualquiera.
Las 3 de la mañana.
Jugos y licuados. Preferentemente en los paradores de la playa.
¿Paradores qué son?
Tipos que...
Te paran.
Te detienen. No, que... Se ofrecen para pararte el colectivo.
Son los que hacen dedo, claro.
O sea, uno viene medio fiaca con la mano en el bolsillo. Y por no sacarla... Sí. Dice, parame el colectivo, hermano.
O se le ofrece, dice, ¿le paro, maestro?
Sí.
Claro.
Dice, la propina te la doy después, dice, pues.
Le ayudo.
Se trata de no sacar la mano del bolsillo.
Le ayudo, maestro.
Claro.
La cumbia al parador.
Claro. El parador baila con la luna.
¿Cómo no? Con la playa también.
A la cabeza del licuado de... No, a la cabeza...
¿Qué salió?
El licuado de kiwi. Ah, mira, hay una lotería nueva. Sí. En vez de números sale el licuado.
Ahí está, la lotería.
Agarré el otro día... Agarré el banana con leche a la cabeza.
¿Ganó mucho? ¿Ganó mucho?
No. Y le siguen los de verdura.
Ahí viene.
Ah, licuado de verdura. Licuado de verdura.
¿Cómo licuado de verdura? Claro,
licuado de cebolla, por ejemplo.
Licuado de cebolla te hace.
Cebolla con leche. ¿No?
Cebolla con leche. Queda. Después este.
Qué lindo, acelga.
Viene gente de todas partes. ¿Alcohol?
Pregunta.
Nada. Solamente clericó y cerveza. Mezclado.
Todo el mundo.
Después, lo top para ellos, campera de cuero en colores llamativos, con botas también de cuero y de taco mediano para la playa.
Colores llamativos.
¿Cómo? Todo para el travesti es el negocio.
¿Eran ellos?
Sí. Y últimas cosas, a ver. Recibir en casa.
Sí. Pues, recibir.
Sí. Se hace en el mismo orden de cosas, ¿no? Cada uno recibe donde puede. Este año no se sale tanto. Ah, menos mal. La onda es recibir en casa después de comer. O te morís.
La voz, sí.
Sí.
Lo recomienda.
Y charlar de todo. Sí, claro, menos de política. Hay que desenchufarse. Sí.
Ajá.
Después.
Después, tatuame con amor.
¿Cómo?
Tatuame con amor.
La película hermosa.
Sí, tatuame despacio.
Y con Gerardo Romano.
Sí, de Eliseo Subiela.
Ojo que está tatuando a un hombre y nunca va.
Claro. Sí. Los tatuajes adhesivos están en alza.
También.
¿A dónde se habrá
también
tatuado? Los motivos más buscados son los corazones,
sí,
las flores y los pájaros.
Ah, mira vos. ¿Dónde está? ¿Qué pájaro es ese?
Sí.
Dice...
Tiene un muestrario el tipo.
Tiene un muestrario. Dice, mire, acá hay un pájaro.
Ah,
sí. Te veo. ¿Qué dice acá? Recuerdo de Constantinopla. Bueno. Se usan en el pecho y en la cola.
¿Qué cosa?
¿Cómo?
Los pájaros.
¿Los pájaros?
¿Con pájaros en el pecho lleva usted?
Sí. No, yo no. A mí no me gusta.
¿Y en la cola?
Bueno.
¿Cómo no?
¿Pero cómo hacen? No
sé cómo harán, Rolón, que yo vaya y dígale.
Vale, más rápido, Rolón.
Sí. Dígame, yo vengo a ver cómo se llevan los pájaros. ¿Eh?
Sí.
Amo los pájaros perdidos, canta.
Yo me dejo tatuar si puedo mirar, dice.
Tiene pajaritos. Sí.
Después dice, jean sí, pero crudo. Ah, te sirve sándwiches de jean.
¿Crudo y qué?
Después, punta internacional.
¿Cuál es? Es famosa.
Sí. Punta del Este. Este. Dejó de ser el balneario exclusivo de los argentinos.
No, ah, sí. Para los uruguayos.
Seguimos Uruguay, sí, sí.
Los brazucos.
Los bracitos. ¿Eh?
Brasileños. Brasileños, mira qué simpático. Y paraguayos están por todas partes. Especialmente en el Brasil y en el Paraguay.